Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Luis Landristina declamando su propia poesía. Bienvenidos un día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamérica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a iniciar en el tiempo una serie de programas que podrían calificarse de especiales y desde luego que lo son, pero que creemos que se encuadran más en la categoría de las rarezas, dicho sea como seguro que coincidiremos después en el mejor de los sentidos. Y si no, vamos a hacer una prueba. ¿Qué dirían nuestros oyentes si oyeran hablar de Luis Landristina? Pues efectivamente, que es un estupendo humorista argentino, pero resulta que Luis Landristina, además de ser un magnífico humorista, es también un magnífico cantante y, por lo que a nosotros respecta, un magnífico poeta y un magnífico recitador. Y como no podía ser de otra forma, Luis Landristina visita hoy La Voz del Poeta en esta doble condición de declamador de su propia poesía. Como podrán comprobar nuestros oyentes, la poesía de Luis Landristina es fundamentalmente autobiográfica y cuando no se refiere a él mismo o a su entorno personal, lo hace por lo general de personajes y costumbres de su querido Chaco. En la vida artística de Landristina jugó un papel importantísimo durante 25 años el uruguayo Julio César Castro, por lo que incluiremos también la biografía de este en esta serie que hoy iniciamos. Y yendo ya a los poemas que nos recitará Luis Landristina, estos son: 1. Destino de hachero. 2. Hubo pago en el obraje. 3. Maestra de campo. 4. Casi gringo. Y bien, ya les dejamos para que puedan disfrutar de todo este contenido que les hemos preparado para el día de hoy, pero les recordamos que el próximo viernes estaremos puntualmente, como siempre, aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Luis Landristina nace el 19 de diciembre de 1935, Colonia Baranda, Chaco, Argentina. Humorista, cuentista, recitador y actor, género poesía. Nombre artístico en algún momento de su vida fue el de Luigi Landristina, famoso por su estilo narrativo y su humor basado en los usos y costumbres regionales del país y del Río de la Plata. Incursionó en el cine, en el teatro, televisión y radio, multifacético, como lo demuestra el hecho de practicar otra de sus pasiones, como es el automovilismo deportivo. Séptimo de 8 hermanos de padres italianos. De joven destaca por su gran habilidad como narrador de historias populares y costumbristas, siempre con una pincelada de humor. En 1964 forma parte de la delegación de la provincia del Chaco en el Festival de Cosquín, donde recibe el premio Revelación como cuentista y recitador. Este logro fue el inicio de su carrera artística, que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. Su poema Casi Gringo es un resumen autobiográfico pleno de sentimientos. Quizás uno de los aspectos más perdurables del arte de Landristina ha sido su interpretación del personaje Don Verídico, creado en 1962 por el libretista uruguayo Julio César Castro, quien posteriormente crearía otros numerosos libretos para él. Julio César Castro nace en Montevideo el 6 de mayo de 1928 y fallece el 11 de septiembre de 2003, igualmente en Montevideo, Uruguay. Nacionalidad uruguaya, ocupación, escritor, dramaturgo, actor y comediante. Seudónimo, Juceca. Se le conoce principalmente por su personaje Don Verídico, con el cual desarrolló un particular tipo de humor absurdo ligado al mundo rural, empleando una vena poética que estrenó a principios de los años 1980 en CX Radio. En Argentina escribió libretos para la televisión y durante 25 años al humorista Luis Landristina, quien catapultó definitivamente a Don Verídico como uno de los personajes más célebres del Río de la Plata. Por su parte, la actriz Dad Sfeir, desde hace más de 20 años, incluye textos de Julio César Castro en su más exitosa unipersonal. En cuanto a su obra, vamos a resaltar los cuentos de Don Verídico, La vuelta de Don Verídico, Entre tanto cuento, Nadie entiende nada, Hay barullo en el resorte, obra póstuma, entre otros muchos. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Destino de Hachero.
Se filtra la luna en el monte espeso y alumbra el sendero por el que he de andar. Picada cerrada que lleva al obraje, y en noche de fiesta solo ha de quedar. me contemplan mudo los viejos quebrachos. Con rumbo hacia el vino me ven caminar. Ya voy a olvidarme de esas amarguras que labré en el hacha la semana atrás. Y allá los puebleros me miran extraño. ¿Por qué me emborracho?, se preguntarán. Porque mientras dura la fiebre del vino, me alegra el derecho de poder soñar. Y vuelvo al silencio de la madrugada, a empuñar el hacha y el monte moler, y mientras lo tumbo, mastico la espera de otro día de fiesta que disfrutaré. Está en mi destino hacharte quebracho, tú que por los montes la vida me das. Tus rojas astillas recuerdan el vino por el cual te corto, me has de perdonar. Y allá los puebleros me miran extraño. ¿Por qué me emborracho?, se preguntarán. Porque mientras dura la fiebre del vino, me alegra el derecho de poder soñar.
Hubo pago en el obraje.
Corre el año 39 en un obraje del Chaco. Enero lo aviva al sol como apurando a un churrasco. Y allí, en el medio del monte entre crujidos y hachazos, la gente distingue un ruido que no es común en el pago. Es el ruido de un motor que está llegando a los altos porque viene en la picada, queriendo domar las huellas que le dejaron los carros. El hachero que escuchó dejó amagado un hachazo y gritando de alegría se fue corriendo a los altos, porque ese ruido no es otro que el ruido claro del auto en el que llega el patrón con la plata del salario. Por eso corren contentos, por eso van a esperarlo. Todos quieren ser primero en saber la hora del pago, para irse a lavar al rancho mientras tejen ilusiones y hacen planes para gastarlo. Yo voy a comprar ropa nueva. No, yo provista para rato. Yo voy a ver si llego al pueblo porque nos fui en todo el año. Y otros, entre truco y vino, seguro han de liquidarlo. Y así, entre la algarabía de prepararse para el pago, la gente olvida que un Dios le dio a todos un destino que es un camino marcado, y que si alguno lo deja, se ensume hasta las orejas en el charco del diablo. Pero en eso nadie piensa. Y ya en el medio de la siesta, las guainas barren un patio, le acomodan los asientos y cuelgan unos faroles para que sirva para la fiesta. ¡Ya abrió la administración!, gritó un hachero a la gente, y asomó un señor de lentes que le llaman contador. Se escuda en un mostrador que encaja contra una puerta y allí pide las libretas para hacer la liquidación.
A ver, Ramiro González.
¡Presente!,
gritó un paisano que refregando las manos se acercó hasta el mostrador.
Esto es lo que te sobró, son 33,90. Poné el dedo en el recibo, acá tenés la libreta. Y si es que querés chupar, paga la caña al contado, porque ya saben ustedes que para el chupi no hay cuenta.
Ajá,
le dijo González. Traiga nomás esa caña, ya que es plata lo que sobra. Y se fue a esperar el baile prendido de la botella. Y así siguieron pasando los hacheros en cadena. Cada hachero un eslabón, cada eslabón una pena. Penas que pronto olvidaron con esa caña que quema, porque todos se llevaron para el baile su botella. Y hasta que llegó la noche en aquel rancho de fiesta. Fiesta pobre del hachero que no sabe ni una letra, y el que montado en su sueño quiere escapar rienda suelta por el camino del vino hasta una vida más buena. Pero el vino es traicionero y lo aparta de esa huella. Él lo empuja desde adentro para que vuelva a la fiesta.
Él lo invita a que demuestre que es más hombre que cualquiera. Porque el vino manda fácil cuando el hombre es sin escuela. Y así comienza la cosa, tal vez por una soncera. Empieza la discusión, los ánimos se caldean y después de un empujón, ya está lista la pelea. Benítez quiso sacar a la novia de Cabrera y el novio, en cuanto lo vio, copó la banca en la fiesta. No chupe si es que no aguanta. Y conmigo no se meta, no sea que lo planche un cachetazo en la jeta. Y ese fue todo el motivo que originó la tragedia. Benítez sacó el cuchillo, también lo sacó Cabrera, y al pobre viejo don Castro, cuando vino a separar, Benítez le erró un puntazo que de darle lo bandea. Los cuchillos se encontraron, se gatearon como fiera. Benítez perdió dos pasos que fue ganando Cabrera. Se hicieron unos amagues, como estudiando flaqueza. Benítez tanteó el destino dejando la guardia abierta, y el otro, que no era manco, lo convirtió en osamenta. Y allí empezaron los gritos, lamentaciones y quejas. El patrón vino corriendo, se agarraba la cabeza y le echó mil maldiciones a los que hicieron la fiesta. Benítez era buen hachero y perderlo era una pena. El contador de los lentes, que llegaba en camiseta, mirando, dijo en voz alta, sin reparo a que lo oyeran: cuando no, estos negros tapen, no van a andar en pelea. Tienen plata y ya se chupan. Más vale que ni nacieran. No, mi amigo, no se pase, que también es culpa nuestra, dijo el patrón en un tono como a callar los enseña. Nosotros trajimos plata y vendimos ese vino que fue el que tomó Benítez y hecho sangre ahora chorrea. Aunque de todas las culpas, la mayor es la ignorancia de esta gente sin escuela, que se divierte a su modo, ya que chupar es su fiesta. No se divierten mejor porque nadie les enseñe, lo mismo que el trabajar y ese vivir como bestias, o de no saber firmar por no conocer las letras. Fue porque nadie les dijo que en el pueblo hay una escuela donde hay un director y tal vez una maestra, que ya hubieran evitado hace rato esta pelea con esos dones de padre que brotan de su paciencia. Pero ya no pudo hablar, se hizo el duro a su manera y se corrió para lo oscuro, disimulando su pena. Y en el medio de aquel patio, como una muestra inservible de otro tipo de coraje, se fue apagando Benítez, tendido en un viejo catre. La noche se hizo profunda, quedó en silencio el obraje. Un hacha quedó sin dueño, un hijo quedó sin padre, y un cusco pensó pa' dentro: si estaré solo en el rancho, ya no hará falta que ladre. Allí quedaba ese hachero, personaje de una historia escrita en su propia sangre, para carne de los chismes de las viejas del paraje, o pa' que al llegar al pueblo en un cajón sin lustrarse, la gente diga tristona: hubo pago en el obraje.
Maestra de campo.
Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en el Chaco el verano es como dueño del sitio y a veces demora en irse sin importarle el destino. Por eso es que aquella tarde, cuando bajó a la estación del lerdo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido, y se quedó en el andén como asustada y con frío por ser mucha juventud pa' terreno tan arisco, a más mujer, buena moza y en pago desconocido. Y allí se quedó parada, en vago mirar perdido por querer disimular su temor a estar tan sola y sin saber el camino. Pero al momento nomás, las toscas manos de un gringo, callosas de tanto arar y de pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con ternura de niño le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita que hace mucho la esperaba triste en el medio del monte pa' que alegrara a sus hijos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino. Cuando llegaron al rancho la noche, ya había encendido sus farolitos del cielo y el canto triste del grillo. Y fue por eso, tal vez, que entre las cuatro paredes de aquel su humilde cuartito, una angustiosa tristeza entraba a clavar cuchillos, como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana, y el sol, con todo su brillo, desdibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino. Y aunque llorando por dentro, masticando soledad en aquel lejano sitio, puso firmeza en el paso y fue a buscar el amor de aquel puñado de niños que hace mucho la esperaba en la escuelita de campo clavada en pampa del indio. Y desde entonces su vida se hizo horcón de Guayacán, se hizo paredes de adobe, se hizo terrón para el quincho y armó con todos sus años aquel rancho para el alma con un letrero invisible que decía en letras de amor: aquí hay saber y cariño. Y fueron 30 los años, y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Ella no pudo tenerlos, porque la flor de su vida se marchitó entre los montes y nunca llegó el amor a golpear en la ventana de su rancho de cariño. La escuela le había pedido hasta ese sacrificio, que se quedase soltera, porque precisaba intacto todo el amor que tuviera para entregarlo a los chicos. Y en eso de darlo todo, un tibio día recibió en una nota oficial algo que la estremeció. Después de mucho esperar, el consejo le anunciaba que había sido jubilada en premio por su labor. ¿Era premio o era castigo? Mil veces se preguntó. No se vaya, señorita. Quédese a vivir aquí. Si nosotros la queremos, ¿por qué se tiene que ir? Esas voces y unas manos que se agitaban sin ruido fueron únicos testigos de aquella amarga partida. Ella entraba en el olvido, allí dejaba sus años, allí dejaba su vida, la polvadera del sulqui y manitos color tierra fueron su único homenaje en aquella despedida. ¡Adiós, señorita Rosa! Adiós, maestra de campo. En usted a todos les canto, los maestros de mi tierra. No sé si mi estrofa encierra y expresa lo que yo siento, pero tan solo pretendo oponer a tanto olvido mi simple agradecimiento, ya que la patria les debe el más grande y merecido de todos los monumentos.
Casi gringo.
Esa acordeona que está rezongando mimosa entre las manos de un correntín cruzó el Paraná un día al hombro de una esperanza y se afincaron los dos en el Chaco. Él para el trabajo bravo y rudo que el Chaco precisaba, la acordeona para endulzar las horas amargas de ese trabajo.
y ahí se quedaron los dos. Así como ese correntino y esa acordeona, también un puñado de gringos cruzaron el mar y vinieron al hombro de la misma esperanza, detrás del mismo puñado de ilusiones, y se afincaron en mi tierra chaqueña. De ese puñado de gringos hubo un par de ellos, un casal de gringos que fueron mis padres, porque yo nací en el Chaco. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esa región. Soy tan hijo de esa tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. En mis venas corre sangre de la Italia forjadora, de esa estirpe labradora que en mi patria se afincó. Fueron gringos mis dos padres y también los dos hermanos, que ya en el suelo italiano con la América soñó. Aquel sueño y el destino los empujaron un día a dejar toda una vida por otra tal vez mejor, y en un buque se embarcó con lágrimas mi familia, porque allá dejaban todo con sus penas y alegrías, a la patria, a sus amigos, a sus padres, a la villa, a los sueños de la infancia que eran carne de ilusión. Mas sus pupilas mojadas con llantos de mil ausencias se secaron de esperanzas al ver esta noble tierra que esperándolos estaba para borrar con su sol las noches de tantas guerras, que esperaba para darles un arado y una reja, trigo de paz para el pan y un rancho para querencia. Y así llegaron al Chaco mis hermanos y mis padres, plantando una humilde chacra rodeada de quebrachales, pagando en sudor de sangre sus blancos algodonales y olvidando con trabajo la noche de sus pesares. Luego Dios, que nunca olvida, premió el sufrir de mi madre con un puñado de hijos tan rubios como trigales y trigueños, color sombra de adentro de los obrajes. Y entre ellos llegaba yo a ver la luz de ese Chaco y a escuchar sin comprender los mil murmullos del campo, a gastarme las rodillas gateando por todo el rancho y prenderme de mi madre para dormirme mamando. Yo ni contaba 2 años cuando mi madre partiera para que nazca otro hermano, y ya nunca la vi volver. Ya nunca estuvo en el rancho. Solo volvió mi familia, todos de negro y llorando. Y mi hermana la mayor, mientras me alzaba en sus brazos, trató de hacerme entender que mi madre no estaría nunca jamás en el rancho, porque Dios la había llamado para tenerla a su lado. La chacra quedó callada, todos hablaban despacio, y yo recorría el patio siempre buscando y buscando. Pero un día se quebró el silencio con un llanto y brotaba de esa cuna hecha de rústico palo. Hacia adentro fui corriendo, los ojos grandes mirando, y asomado a la cunita he visto de cerca el llanto. Era un trueque del destino: mi madre por un hermano. Y así terminó su vida, dejando otra vida en cambio, y se internó tierra adentro por sujetarnos al Chaco. Porque si yo tengo sangre de esa gringa de otros pagos, también lo tiene la sombra profunda de los quebrachos. Y si sus huesos y carnes viven en mi ser andando, también viven en la tierra de una tumba de aquel pago, y están abonando el suelo caliente de nuestro Chaco. Por eso es que yo me siento emparentado a esta tierra. Por eso es que yo, teniendo tanta sangre de italiano, me siento tan argentino, tan chaqueño y tan hermano de los montes, de las chacras, de los indios mocovíes, de los tobas y matacos, razas todas que en la selva de entre los cardos brotaron como fruto de esa tierra donde mi madre ha quedado. Todo, todo tiene algo que ver con mi sangre y su pasado. Por eso, aunque casi gringo, lo quiero tanto a mi Chaco.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.